anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
Tres por tres. Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada del podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Aquí seguimos, hoy estamos solo Berto y yo, dispuestos a grabar otro episodio en el que contábamos tener a alguien, pero finalmente no pudo ser. ¿Qué tal, Berto? ¿Cómo te dan las cosas?
Bien, bien, a mí muy bien. E igual el público nota que tu voz está un poco más triste o apagada, porque todos sabemos que London Bridge has fallen down. Entiendo que este mensaje ya es universal y todo el mundo lo entiende. Y no sé, ¿cómo lo lleváis por ahí?
Hombre, yo bastante bien, pero impresionado del despliegue que hubo en cuestión de minutos. O sea, bueno, claro, el protocolo ese que acabas de mal pronunciar, el London Bridge Has Fallen Down, pues lo incluía todo, lo que había que hacer en cada momento, a quién había que avisar cada minuto y tal. A mí me impresionaba la parte de que en los 10 primeros minutos ya estaba todo el mundo avisado, incluida la prensa, que eran los últimos en enterarse, 10 minutos. Y eso, es que ya me impresionó mogollón el despliegue, el cómo lo organizaron todo.
La verdad es que las noticias hoy y ayer por la noche no hablan de otra cosa. Quiero decir, la muerte de la reina está en todos los sitios y yo había leído lo del protocolo este, que yo no sabía de su existencia hasta ayer, pero ahora casi me lo sé de memoria. Y a mí es que hubo una duda que me atormentó la cabeza todo el rato, que ¿qué pasa si se cae el puente de Londres? ¿Cómo lo dicen? Porque claro, igual se tiene un protocolo que avisan, oye, que se nos ha muerto el rey o la reina o lo que tengamos ahora, y lo que pasó es que se cayó el puente de Londres de verdad. ¿No te parece que hay una laguna ahí?
No me lo parece. No, yo creo que tendrían palabras para decirlo. Pero eso, a lo que iba, que flipé. Por ejemplo, hoy cuando salí de casa ya vi todas las paradas de bus empapeladas con la foto de la reina en homenaje y tal. Flipé. Y bueno, claro, yo creo que aquí a lo que es la monarquía se le respeta muchísimo más que en España. Entonces, bueno, hay gente que sí que de verdad está afectada. Yo, vamos, vi a algunos compañeros de trabajo o mensajes que llegaron y tal que flipé. Incluso como dato curioso, y aquí lo unimos con la parte de deporte, Lucía mañana va a hacer una marcha caminando de 25 kilómetros. Pues ya antes de que muriera la reina, como ya se sabía que la situación estaba un poco chunga, mandaron un correo a todos los participantes avisando de que, bueno, que el plan era seguir adelante, pasase lo que pasase, con la reina y demás.
Qué mal fario.
Que aquí es un tema que se toma, bueno, eso, muy en serio. De hecho, se supone que va a haber un día libre opcional para todos los trabajadores del Reino Unido. Por ejemplo, mi empresa todavía no comentó nada, hombre, suponemos que lo respetará, pero eso que me pareció flipante todo.
Sí, sí, y vi que, si no me equivoco, este fin de semana es el Ironman de Gales y parece que está ahí pendiente a ver si se va a celebrar o no. Vamos, que quiero decir que esto afecta a muchos ámbitos. Pero que dices que allí a la monarquía se le respeta, que a la gente le da pena. Hostia, es que 70 años de reinado es para quererla como a una madre. O sea, es como el Papa, que el Papa para mucha gente, yo me incluyo, sigue siendo el de verdad, Juan Pablo II. Todos estos que vienen detrás, ¿qué es eso? Que ahora se retiran antes de morirse. El Ratzinger ese que anda por ahí, el de ahora que también se quiere retirar. ¿Pero qué mierda de papas son esos? Uy, que me perdone Vicente. Bueno, igual a Vicente el Papa le da igual.
Yo creo que lo más flipante va a ser ver a otra persona en los billetes. Quiero decir, la mayoría de la gente nunca vio, donde me incluyo, por supuesto, pero yo llevo poco tiempo aquí, nunca vio a otra persona en los billetes. Pero claro, como parte del protocolo este, también estaba el cómo ir ahora sacando de circulación los billetes con la foto de la reina y empezar a poner en circulación los de la foto del viejo este. Porque, a ver, es que claro, él ya es viejísimo también. Él no sé cuántos años tendrá Carlos, no tengo ni idea, pero se tenía que estar jubilado ya.
Sí, sí, creo que ayer leí que era, no sé si el monarca más antiguo en ser coronado. O sea, más antiguo, no, perdón, más viejo. Más viejo ser coronado. Y es que la reina esta, Elizabeth II, lo mismo. Solo hay un monarca que reinó más tiempo que ella, que es el Rey Sol, el Luis XIV. Vamos, que están, esa familia bate todos los récords habidos y por haber.
Ya, sí. Pues eso, nada, por aquí yo creo que en general todo bien, ¿eh? Sobreviviremos.
Me alegro. Yo pensé en ti cuando vi que se caía el puente de Londres.
Yo creo que va a ser una buena estocada a la monarquía ahora, porque eso. Bueno, a mí es que estos temas me dan totalmente igual. Hay gente que se toma temas, que si monarquía, que si república, es muy a pecho. A mí, la verdad, que ni me va ni me viene. Pero bueno, es otra cosa que se prevé ahora. Uh-huh. Que esto va a ser otro nuevo asalto a la monarquía.
Sí, yo que estoy pensando en cosas serias mientras tú te metes en ese fangal del que no hay manera de salir. Estoy pensando en poner la canción de London Bridge is Falling Down mientras estamos hablando en esta introducción.
No es is falling, es has fallen.
Ah, bueno, pues London Bridge has fallen
down. Ah, bueno, la canción no, ¿eh? digo el protocolo.
Entonces no me líes, a ver si voy a poner la canción que no toca. Y yo sigo pensando que ahí hay una laguna, que un día se cae el puente de Londres y se arma la de San Quintín, que empiezan a llamar ahí a...
No, pero a ver, que yo creo que esto solo era para esta, o sea, que ya pasó.
Ah, o sea, que para el otro tenía otra palabra clave.
Hombre, yo me imagino que sí. Vaya falta de respeto si reutilizan el mismo protocolo.
Hostia, es verdad. A ver si no se cae el puente este de Prince Albert, se llama. Pero tú... Es que me daría pena, sí. Que se me gustaba mucho y llevaba mi nombre.
Pero tú imagínate que, a ver, yo no sé hace cuántos años que está en pie este protocolo, pero seguro que muchos, ¿no? Al gracioso que se le ocurrió el nombre. Porque, a ver, ¿esto cómo es? Están ahí sentados, oye, que necesitamos un nombre en clave para el protocolo. Y alguien dijo, oye, ponle London Bridge has fallen down. No sé.
Que yo, a ver, nunca tuve mucho trato con esa señora. Pero no me extrañaría que esto fuera cosa suya, que parecía que le gustaba ahí mover los hilos. No sé.
Sí, puede ser.
En fin.
Tengo que empezar yo a preparar también mi funeral.
Sí, yo por ejemplo, hablando, ya que estamos hablando así de cosas completamente random, hay una serie, yo nunca la vi, creo que es de Netflix, la de The Crown, que habla del reinado de la reina. ¿Y ahora? ¿Acabará la serie? Bueno, creo que todavía es joven en la serie. Igual, claro, tendrán para hacer 70 temporadas. Sí, no creo que acabe todavía la serie. Pero igual, seguro que está...
Pero ya te sabes el final.
Sí, pero es que estoy pensando que con la caída de usuarios que está teniendo Netflix, que los está perdiendo, se le desbordan ya por todos lados, igual esto le da un empujón. Vamos, no me extrañaría que hayan sido ellos. Pero no quiero parecer un conspiranoico. ¿Eh, señores de Netflix?
Bueno, ¿qué tal si empezamos a hablar de temas? La última vez que hicimos esto, y fue con la guerra de Rusia, apareció Yolanda. Así que...
Es verdad.
No sé para qué hablamos de estos temas.
Sí, tienes razón.
Venga, tira para adelante. Explica tú hoy si eso todo, que estoy en plan vago. ¿Me haces grabar tan tarde?
¿Ves? Pero no es porque estés vago, es porque estás sensible con el tema de Elizabeth II.
Debe ser eso.
Así que no pasa nada. Diego, hoy entendemos que tú estás mal y yo me encargo de todo. Vale, pues unas cosillas antes de empezar con las secciones. Lo primero, recordaros que en esta tercera temporada estamos abiertos a recibir las anécdotas por cualquier medio. Así que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram, ¿qué más tenemos? El canal de
Twitter.
También tenemos nuestro canal o nuestro grupo de Telegram, anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Y nos podéis mandar las anécdotas como queráis. Nos las podéis mandar por escrito, también al correo electrónico. Nos las podéis grabar con mensajitos así de viva voz. Como queráis, nos podéis mandar anécdotas. Y si lo hacéis, pues nada, las pondremos aquí en la sección de En Serio y trataremos de ser buenos con vosotros.
Y si nos las mandáis por escrito y queréis que la lea la voz del botón del destino, solo tenéis que decírnoslo.
Sí, me parece muy buena idea. O incluso
un poco difícil luego de tragar aquello.
Con esto de los deepfakes de ahora, que son bastante relativamente sencillos de hacer, igual lo puede leer la... Venga, vamos a dejar a esa señora que descanse ya. Ya se lo encargaremos al nuevo rey, que lo lea Carlos III, Charles. Vale, pues siguiente tema. Vamos a empezar ya con...
Espera, que ahora que mencionas a Charles, ¿tú sabías que ese tío tenía 4 nombres?
Me enteré ayer. Es que yo ayer hice un máster de la corona inglesa y de la monarquía en cuestión de 4 horas, porque...
¿Pero por qué te interesan esas cosas? Vamos a ver, a mí es que me llovían las noticias, pero a ti...
También. Quiero decir, vale. Es una noticia que han salido de las fronteras del Reino Unido. Y es que es eso, es que todas las noticias que tenía en mi feed de noticias eran sobre la reina o sobre el nuevo rey. Era imposible no leerlo, todo eso. Pues quería decir que vamos a empezar ya con el botón del destino. Yo este fin de semana voy a hacer la última. No sé si recordáis que ya hemos hablado de alguna de las carreras, de las marchas cicloturistas que estaba haciendo, de la Asturias Challenge. Este fin de semana tengo la última, la Tineo Gran Fondo. Y creo que de las tres es a la que peor preparado voy. Porque está...
Mira, justo eso te iba a decir yo, que creo que lo vas a pasar fatal. Llevas desde que marchaste de aquí, que hicimos el reto ese del 4448... de vacaciones o rascándote la barriga. Yo creo que no vas a saber ni pedalear cuando te subas a la bici. Sí, y teniendo que subir el puerto de Sela Marta,
sí, yo creo sí, que yo, lo vas a pasar yo mal. Yo creo que voy a querer llorar.
Pero mal de vomitar sangre.
O sea, porque me estoy metiendo por rampas algunas por encima del 20%, no tengo el desarrollo adecuado para hacer eso porque el piñón grande que llevo es de 28. Y encima ahora estoy preparado peor que nunca, así que creo que voy a querer llorar subiendo alguno de esos rampones con ese desarrollo. Pero bueno, entonces vamos a acabar esto rápido, que así puedo seguir llorándole a la almohada y pensando lo mucho que voy a disfrutar el domingo.
No, pero lo bueno es que habrá anécdotas, seguro.
Sí, sí, sí. Y que es la última. Y estoy pensando en apuntarme a la Asturias Challenge ya del año pasado, que quieren añadir una cuarta.
Del año pasado.
Es que estuve estos días viajando en el tiempo y se me va algo la pinza. Al del año que viene, que quieren añadir una carrera más y encima dicen que más dura todavía. Se les está yendo a las manos, en serio. Pero bueno, eso es...
No, eso es tema aparte, pero sí, yo creo que, joder, son marchas cicloturistas en las que debería poder más o menos disfrutar una persona medianamente preparada, pero es que aquí va a ver quién hace la burrada más
grande. Sí, es que yo me considero que estoy dentro de ese rango de los medianamente preparados porque, joder, entreno más que la mayoría, más que la media, y aún así lo paso mal. Es que, bueno... Nada, es que se nos va de las manos. Creo que ya hablamos de esto en un capítulo, que ahora solo cuenta lo épico. O sea, el ponerte la cuesta más gorda a ver si alguien revienta y que explote y deje las tripas.
Oye, por cierto, que cambiamos aquí el programa este que usamos para grabar. ¿Dónde vemos el tiempo que llevamos? Que no veo por ningún lado.
Justo donde yo lo veo donde el botón de grabar, abajo del todo. ¿Tú no?
Ah, claro, es que yo no tengo botón de grabar. Y no lo veo en ninguna parte. ¿Eh? Bueno, da igual, venga, la próxima vez miro el reloj.
Vale, pues nada, voy a darle al botón del destino. Como sabéis, es este algoritmo que controla nuestras vidas. Dentro de poco yo lo voy a usar hasta para saber qué comer o qué cenar. Y que en el caso del podcast lo que hace es elegir de qué secciones vamos a hablar hoy y en qué orden. Así que voy a darle.
No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as...
Bueno, pues empezamos por, en serio, la sección de la anécdota, que hoy va a ser un poco diferente. A ver, no mucho, porque en esta sección ya hicimos cosas raras como hablar de anécdotas que no tenían nada que ver con deportes de resistencia, como cuando os conté que me rompí la muñeca y me quedé inconsciente sin saber ni en qué año vivía ni quién era la gente que me rodeaba entrenando karate. Pero hoy va a ser un poco diferente porque Alberto, que yo sepa por primera vez, ha estado de voluntario en un triatlón organizado por alguien y nos quiere contar lo bien que le fue como voluntario, aunque yo no tengo ni idea de esta historia, ¿eh? Voy a ser sincero. Yo me enteré hoy, además hoy solo hace unos minutillos, de que había estado de voluntario, pero por lo que digo con sorna o con ironía lo de que nos va a contar lo bien que le fue, es porque ha decidido llamar a este episodio Lo que hay que aguantar. Así que no sé lo que tuvo que aguantar, pero creo que vamos a enterarnos enseguida.
Sí.
¿Qué pasó?
Sí, pues mira, me apetecía bastante contar esto porque... Bueno, pues por lo que dices, porque siempre hablamos del deporte desde dentro y esta vez, pues como iba de voluntario, pues he visto el deporte desde otra perspectiva y las cosas que me ocurrieron pues no son en la práctica del deporte en sí mismo. Por poner un poco en contexto, el fin de semana pasado, imaginaos que es un fin de semana...
¿No estabas de vacaciones tú todavía el fin de semana pasado?
No, ya no estaba de vacaciones. El fin de semana pasado se celebraba en Gijón un triatlón, el triatlón del Club de Natación Santa Olalla, que era relativamente cerca de mi casa. Es un triatlón sprint, que para ser un triatlón sprint es bastante chulo, porque, bueno, la natación es en playa, la bicicleta es la parte chula, porque suben a una pequeña... colina, para los que lo conocéis, es a la Campa Torres, pues se sube tres...
Bueno, colina.
Es que no sé cómo llamarlo. Bueno, sí, claro, ahí lo llamarás puerto.
Aquí lo llaman montaña. No, sí, colina creo que
sí. Sí, aquí sería más bien una especie de alto. Pero bueno, se sube tres veces y nada, se vuelve otra vez a la zona de boxe y se corre alrededor de la playa, por el paso de la playa. Como hace mucho... que no hago triatlones, no me apetece volver a un triatlón con drafting, al menos que no sea mi primera experiencia, porque bueno, lo considero peligroso. Ese circuito en sí está chulísimo si no hubiera drafting, pero con drafting lo veo muy peligroso porque hay gente que sube muy rápido, a la hora de bajar se le puede ir la pinza a cualquiera y es una bajada bastante pronunciada y bueno, no ha habido ningún accidente, pero es el típico triatlón en el que a mí no me extrañaría que hubiera algún accidente, hubiera una montonera y demás. Pero como no iba a participar y me queda relativamente cerca de casa, pues me apunté como voluntario al triatlón. Además,
había... Un momento, cuando dices que lo organiza el Club Natación Santa Olalla, eso no es tu club, ¿no?
No. O sea,
bueno, es que no. Como estáis ahí como medio asociados con ellos, me lío un poco.
No, bueno, Club Natación Santa Olalla es uno de los patrocinadores de mi club, pero no es el club en sí mismo, vamos. Y quien lo organiza es el Santa Olalla. Pues lo que decía, me apunté como voluntario porque además habían avisado de que hacía falta voluntarios, que había muy pocos y demás, y dije yo, bueno, voy a probar. Ya el año pasado me quise apuntar voluntario a otro, pero al final no me llamaron. Dije, pues ¿cómo es esto? No me quieren ni de voluntario. Pero bueno, en esta vez sí que me llamaron. Así que...
Ya te tienen en las listas,
¿no? Sí. Así que nada, llegué para allá, me dijeron que en principio donde haría sitio, donde hacía falta... Pues eso, era en un sitio en el circuito de bicicleta, porque tiene que haber un voluntario en todos los cruces, todas las salidas que haya, tal. Me explicaron, bueno, a mí y a los demás, ¿no? Muy brevemente, que teníamos una valla allí al lado, que colocáramos la valla y que no dejáramos salir los coches al circuito. O sea, muy rápidamente lo que nos dijeron es, a ver, si algún coche... o alguna persona se mete con vosotros, os quiere pasar por encima, lo que sea, dejarlo pasar. Tampoco es que nosotros tengamos autoridad. Así que los dejáis pasar y cuando veáis pasar al siguiente chico de la policía local o lo que sea que está ahí, le avisáis, le decís, mira, este coche con esta matrícula ha pasado esto, y que se las arreglen ellos. Y dije, pues me parece un plan sin fisuras. Hombre, lo de que igual un coche me quería pasar por encima, no te creas que me hizo mucha ilusión porque no era lo que tenía planeado para ese día. Pero yo pensaba... voy a tener una posición privilegiada para ver el triatlón, puedo estar ahí animando a la gente y bueno, entiendo que la gente no querrá salir sabiendo que hay un triatlón, que llevaba avisado como 3 semanas, habían avisado a los vecinos de la zona, se habían buscado rutas alternativas. Dije, no, tendrá mucho trabajo el voluntario.
Llegué... Pero perdona, ¿estabas en un cruce así? A ver, quiero decir, porque puede ser un cruce que salga de una pista de estas de tierra de nada.
No, te lo puedo describir. Te lo puedo escribir, lo conocerás a la percepción, porque el circuito que se hace es se sale hacia el Parque de Lauredal, se pasa por delante del restaurante este de La Bombilla, el Tirote al Matu, justo donde tú vivías, donde viviste, uh-huh, en Gijón. Y yo estaba en uno de esos cruces que lo único que tenía era salida de garajes. Solo había salida de garajes porque por el otro lado no hay calle circulable, así que solo pueden salir de los garajes, y si salen sí, se tenían que incorporar al circuito. Por eso se había avisado a todos de que entre las 10 y las 12 pues estaría cortado y no se podría salir.
O sea que en ese caso no tenían ruta alternativa.
Sí tenían ruta alternativa, porque si te das cuenta, por la parte de atrás de esas casas hay una senda peatonal que es la que lleva O sea, la que va por todo el parque del Lauredal, que acaba uh-huh. donde el Mercadona y demás. Pues dejaban sí. a los coches salir por la zona peatonal.
Ah, vale, vale.
Vamos, que lo tenían facilísimo. O sea, facilísimo, ninguna pega. Pues nada, yo llegué en coche allí, me llevaron en coche junto a otros dos voluntarios, éramos tres, y nos colocamos...
¿Te metiste en un coche con desconocidos?
Sí.
Pero a ti no te enseñó nada.
No, era una compañera del club, ya la conocía de antes. Y nos colocaron a los tres en los cruces. Yo tuve suerte porque me tocó el cruce más fácil, porque el cruce donde se quedó la primera chica sí que venían en las... todas las direcciones y tenía que dejarlos pasar. Si van en un sentido pueden, en el otro no, a los demás dar la vuelta, pero por suerte tenía un policía local ahí. El siguiente cruce es el que comento yo, que era una calle cortada que solo daba garajes y tenían la alternativa por la calle peatonal. Y el siguiente cruce estaba la otra chica que era precisamente la compañera del club, que tuvo la peor suerte del mundo porque la mandaron a un cruce porque ni siquiera pasaba el circuito para que cortara la calle de abajo y no dejar pasar los coches. O sea, que estuvo peleándose con conductores todo el rato y ni siquiera pudo ver la prueba.
Ya, ya, ya.
Vamos. Total, que empezó la prueba con un poco de retraso y yo ya estaba por allí. No había colocado la valla porque el tráfico todavía estaba abierto y yo estuve allí como media hora antes de tener que cerrar. Y ya varias personas se acercaban a preguntar. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué parece que vais a cortar? No sé qué. Nada, le explicaba lo típico, que había una prueba deportiva, que había salidas alternativas porque había gente que era de la zona y me preguntaba que si iba a poder sacar el coche y demás. Bastante bien. Vi que hubo gente que se dio prisa, cogió el coche rápido y salió. Otros que decían, va, pues me voy andando porque luego voy a encontrar problemas, y algún que otro que ponía así como cara de mierda, pero tampoco me dijeron gran cosa, simplemente ponían mala cara como diciendo, ya están estos tocando los huevos. Pero hasta ese momento no había habido ningún problema. Luego ya nos avisan de que ya había salido la natación.
¿Tú crees que mi garaje donde yo aparcaba cuando vivía allí estaría afectado?
Sí, yo creo que sí. No me acuerdo exactamente cuál era tu garaje, pero creo que sí.
Me habría encantado encontrarte ahí y ser de los que pone cara mierda.
Bueno, pues cuando más o menos nos avisaron de que, bueno, pasó un policía local diciéndonos que ya estaban empezando a salir del agua los primeros, que en pocos minutos estarían allí, nada, coloqué la valla en su sitio, la valla no tapaba toda la calle, tapaba solo un carril y yo estaba en el otro, que en el otro carril sería el de la gente que quería ir a los garajes, no el de que quería salir. Y como no podía querer ir nadie porque la calle estaba cortada, pues supuse que poniéndome yo ahí delante nadie me iba a pasar por encima, porque estaba la valla por donde podía estar el peligro de que alguien te pasara por encima, que son los que querían salir.
Hombre, yo creo que si encuentras una valla y un carril, te da igual que haya valla, pasas por el carril que no hay valla.
Bueno, entonces estuve ahí y al poco tiempo ya empezaron los problemas, porque empezaron a pasar los ciclistas. Y cuando empezaron a pasar los ciclistas, hubo varios conductores joder, es que no había pasado nadie. Antes, una persona había salido del garaje o dos antes de que empezara la prueba. Pues nada, veo que sale el primer conductor. En vez de esperar a que se acercara a la valla, yo me acerqué a él y le dije, nada, mira, disculpa, es que hay una prueba deportiva, no se puede pasar por ahí, pero mira, hay una ruta alternativa. Puedes salir aquí, hay unas macetas, pero pasa hasta un tanque. Y dijo, puedes pasar aquí entre las macetas, coger la calle peatonal y luego puedes bajar por la acera y ya está avisada la policía local, no os van a multar ni nada. El primero, muy bien, ah, perfecto, gracias, no sé qué. Así hubo como uno o dos conductores. Hubo un tercero que ya fue distinto, porque cuando vio que yo me iba a acercar, él ya estaba diciéndome, ¿qué? ¿Qué? Y a mí no me había dado tiempo a decirle nada. Y yo seguía acercándome, le hacía así con la mano un poco como, espera, espera, que ahora te explico, no te preocupes. Y él, ¿qué? ¿Qué? Y yo, uff, este me va a dar la tal. Sale el tío, bueno, no sale, baja la ventanilla y casi saca el cuerpo entero para hablar conmigo, que digo yo, joder, este es que me quiere pegar o algo. ¿Qué pasa aquí? Y dijo, no, es que hay una prueba deportiva. Ya, eso ya lo veo. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? Y dije yo, hombre, si quieres esperar, yo intento llevar la situación con muy calma, con mucha calma. Y le dije, yo, si quieres esperar, te queda hora y media. Pero...
¿Cómo no le dijiste, si quieres esperar y animar a los ciclistas?
Le dije yo, si quieres esperar, te queda hora y media. Pero si no te apetece esperar, mira, puedes salir. Le indiqué por dónde salir y dice, por ahí no me cabe el coche. Tenía un coche pequeñito, un tipo Ford Fiesta o algo de eso. Y digo yo, Ya pasaron por ahí 3 o 4 coches bastante más grandes que este. Yo creo que te cabe. Y dice él, no me cabe el coche. ¿Qué me lo vas a sacar tú? Y yo, no, pero si quieres te guío. Total, no había nada de tráfico. Y dice, se va un poco ladrando por ahí. Se marcha, vamos, que había su coche y otro en paralelo. Después de eso, al poco rato, oigo unas voces detrás de mí que dicen, ¿no te da vergüenza? Yo, no me di ni por aludido. Yo estaba, la verdad es que yo fui el mejor animador de toda la prueba. Yo estaba ahí gritándole, dejándome los pulmones con todo el mundo. Y al poco rato, ¡que si no te da vergüenza! Tampoco me di por aludido, porque sonaba muy lejos. Y digo yo, vuelvo a decir lo mismo, ¡oye, que si no te da vergüenza! Y miro para atrás y veo un tío en moto con el casco abierto y le digo yo, ¿me dices a mí? Y dice él, sí, te digo a ti, te digo que si no te da vergüenza, que sois todos igual de gilipollas. Yo no entendía nada. Y yo, ¿qué te pasa? Y dice, ¿y ahora cómo salgo yo de casa? ¿Eh? ¿Cómo salgo de aquí? El tío estaba en moto, que cualquiera coge la moto y se va por cualquier sitio, pues en moto coge y me estaba hablando justo desde el otro extremo de la calle. Y vamos, es que el tío fue tan mal educado que no me apetecía ni acercarme a hablar con él. No hice ni el gesto. Yo hice ahí como si estaba ocupadísimo, como si tuve que dirigir el tráfico de todo lo que estaba ocurriendo en todo Gijón. Y el tío sigue. Que a ver, que me tienes que decir que cómo salgo de aquí. ¿Qué hago ahora? ¿Me voy para mi casa o qué hago? Y entonces yo me doy la vuelta, miro para él y le digo, mira, si quieres saber que te diga cómo salir de aquí, vienes aquí y te lo digo. Y si vas a seguir protestando, pues entonces no te lo voy a decir y tendrás que volverte a casa. ¡Tú sí que eres gilipollas, chaval! Y cogió y se metió en el garaje. Y marchó. Pues, entiendo que para casa. Yo dije, de verdad que pensé, este tío va a dejar la moto en el garaje y va a venir aquí a pegarme 2 hostias. O sea, eso fue de verdad lo que pensé porque le vimos muy mosqueado. Y es que yo de verdad que dije...
Pues un cabezazo con un casco de esos, ¿eh?
Sí, es que además yo pensé, pero si está en moto... Que es que la mayoría de los motoristas llevan por las aceras sin pedir permiso y este tío estaba allí. Bueno, pues no sé qué fue de él. Y luego, como la cosa no podía quedar ahí, hubo más gente que se me fue acercando en plan protesta ya, ¿eh? Oye...
¿Acercando, dices, en
coche? No, caminando. Oye, que quiero cruzar a ver a mi madre y que llevo... ¿Sabes dónde tuve que dejar el coche? Me decía uno. Y yo, no. Y pues lo tuve que dejar en la calle de allí. Vengo caminando no sé cuánto al sol. Y yo, va, lo siento. Y dice, ¿pero esto qué es? ¿Una prueba ciclista? ¿Hay alguien conocido? Y yo, ¿qué piensas que es esto? ¿La Vuelta a España? Pero bueno, eso, que no me dijeron nada malo. Solo se les veía mosqueados. Hubo otro chico que debió de tener problemas para aparcar. No lo sé, porque llegó caminando. Y iba caminando hacia los portales de la zona donde yo estaba con una bolsa. Pero una bolsa que... Llevaba como 2 barras de pan y cosas que parecían no pesar mucho. Iba hablando por el móvil. ¿Te puedes creer que tuve que dejar el coche tirado Dios sabe dónde y vengo cargado con la compra a esta casa? Yo qué sé, una prueba deportiva o no sé qué hay. Y sin colgar el teléfono me dice, ¿por qué está todo cortado? ¿Qué pasa aquí? Y digo, nada, es que hay un triatlón, es una prueba deportiva. Me cago en mi madre, ¿cómo se nota que sois todos unos parados y que no tenéis nada que hacer? Yo flipo, dije, pero la gente, ¿cómo es tan impaciente? O sea, porque además...
La gente lo que está es pancerrado.
Sí.
Pero es que ese es el... Bueno, déjame que interrumpa, que ya es mucho tiempo hablando. Ese es el problema que hay, que con todas estas cosas, los que nos consideramos normales, que ahora ya no voy a decir ni que lo seamos ni dejamos de serlo, pero los que consideramos raras estas cosas, nos cuesta mucho creer que haya gente así. Pero es que... Pasa exactamente lo mismo con todo este odio que hay en la carretera a los ciclistas y todos estos atropellos y todas estas mierdas. Es por lo mismo, porque cuesta mucho imaginarse que hay gente así, que tiene ese odio visceral a cualquiera que vaya en bicicleta o practique deporte o no sé qué, pero es que por desgracia toda esa gente existe. Y cuando estás ahí fuera es con lo que te vas a encontrar.
Sí, 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 es que ya te digo, yo con lo de esta gente, además es que era una impaciencia como si fuera la vida. Me contaba una de las chicas chicas que estaba también de voluntaria, que estaba en la carretera que tira para el cementerio. Y eso está completamente cortada porque es la misma por la que se subía. Que también le echaban en cara, oye, que yo voy al cementerio a ver a mi madre, que cómo voy a verla, que ahora no puedo subir. Y que la chica...
Joder, pero su madre podría esperar, qué prisa no tendría.
Pues eso fue lo que le contestó ella, que parece ser que no le hizo mucha gracia. Dice, no se va a mover de ahí, no se va a mover de ahí. Pero eso. Luego también es cierto...
¿Y si se mueve? Usted, ¿y si se mueve? Echamos todos a correr.
El triatlón más rápido de la historia. Y luego también es cierto que se me acercó gente muy maja que casi no sabía lo que era un triatlón para preguntarme, pues eso, que de qué iba la prueba. Un tipo que aprovechó para preguntarme que si yo vivía por la zona y que si le alquilaba una habitación. Dije, joder, es que... Es que cuando te pones un chaleco amarillo, porque yo el chaleco amarillo, creo que la gente piensa que eres algo diferente a una persona normal. A ver, también es cierto yo me sentía como poderoso, ¿eh?
No, esto que cuentas me recuerda mucho. No voy a entrar en detalles porque bueno, esto se nos iría ya de madre, ¿no? Pero tú sabes que hace muchos años... Sí, sí, sé lo que vas a contar. Bueno, de hecho, hace 21 años ahora. Sí, hace unos 21 años, un grupo de amigos fuimos de voluntarios al encuentro de juventudes cristianas en Covadonga. Que, a ver, yo por aquel entonces era ateo. Eso es decir, yo por aquel entonces era ateo. Ahora todos sabéis que me debo a Vicente y al vicentismo. Pero es que no solo era yo, es que casi todos, por lo menos la mitad de los amigos que íbamos, éramos ateos. No pintamos nada allí, pero claro, con 20 y pico años era un viaje gratis, literalmente. Y a nosotros nos daban esos chalequinos rojos de organización y íbamos controlando el tráfico y haciendo cosines para que la gente pudiera rezar y disfrutar de la religión o lo que fuera que fueran a hacer allí, ¿no? Y la cosa es que era flipante, las broncas que no... Pero es que a nosotros además nos echaban la bronca, por una parte, los conductores que obviamente no tenían nada que ver con el evento cuando teníamos que parar el tráfico para que salieran autobuses o lo que fuera. Pero es que por otra parte, los propios jóvenes cristianos que estaban en ese encuentro, porque cuando fallaba algo, lo que fuera, que no había bocadillos para todos, o sea, lo que fuera, igual no se multiplicaron bien los panes, vete tú a saber. Pues la cosa es que nos empezaban a decir, claro, es que vosotros con ese chalequín rojo que lleváis podéis ir a donde queráis y hacer lo que queráis. Nos lo decían a nosotros que estábamos allí, que ni siquiera sabíamos cómo íbamos a volver a casa porque aquel descontrol de la leche. Pero bueno, sí, que es el efecto de ese chaleco que tú dices, que la gente te toma como si fueras un
privilegiado. No, pero yo también me crecí, ¿eh? Yo estaba ahí un poco, joder... A ver, que espero que nadie se meta conmigo porque yo vengo aquí voluntario a ver la prueba desde un sitio excepcional, no vengo a tal, pero fue ponerme el chaleco, notar los superpoderes del chaleco, es decir, que vengan a meterse conmigo ahora, a ver si hay huevos. Sí, y luego eso,
porque me dejara porra en casa.
Gente que yo creo que confunde eso, pues a los que estamos de voluntarios, que estamos ahí sin cobrar y sin ganar nada, con la policía local, que claro, también lleva un chaleco, con los de protección civil, es que vamos todos muy parecidos. Porque a mí un tío me empezó a hacer una cantidad de preguntas sobre el tráfico, que hacia dónde estaba redirigido, que si podía ir por no sé qué calle, que si tal, que yo le contesté porque conozco la zona y por lógica me imaginé cómo estaba redirigido el tráfico, para saberlo no tenía ni idea. Entonces que lo supieran hasta los locales, que estaban ahí en los cruces, que parecían como becarios de la policía local, por otro lado. No sé, es que yo no sé cómo valoro las oposiciones a policía local, pero eran auxiliares. A mí me da que esos no tienen plaza, deben de ser los becarios. Pero bueno, como sea. Y
¿Qué faltó? Y, comentario faltó del día.
Y nada, y el resto una buena experiencia. La verdad es que está todo mejor organizado de lo que parece, porque al final luego el último de los locales, cuando empezaban, claro, nosotros estábamos en la zona de enlace con el circuito donde se hacían tres vueltas. Entonces, cuando volvían ya de dar las vueltas, pasó otra vez el policía para estar atentos. O sea, no podía, el tráfico estaba cortado igual. Pero hoy estar atentos que ya vienen los ciclistas, sobre todo por los peatones, porque el móvil mata gente, ¿eh? O sea, la gente cruza la calle que no se daban cuenta ni de que estaba cortado todo, solo mirando el móvil y camina y había ciertos cruces. Yo vi a una chica relativamente joven que casi se la llevan puesta porque cruzó sin mirar. Por suerte no estaba en mi cruce. Yo en mi cruce tuve que avisar a un par de personas. Uno, un chico que llevaba una silla de ruedas que salía sin mirar y venían los ciclistas a... Es que es una... Bueno, tú lo conoces, es una recta esa parte y iba muy rápido y encima van en pelotón. Ahí, vamos, que tiene un peligro eso. Yo estaba pensando, si atropella uno de estos, yo me cambio de cruce y no he visto nada. Pero eso, que la gente está muy distraída.
Pues es coincidencia, pero justo el fin de semana pasado fue aquí también el Duatlón de Londres, que es en Richmond Park. Vamos, nada, está toda la zona de mi... de eso, por donde vivo, cortada, precisamente por eso, por el Duatlón. Que estuve a puntísimo de hacerlo, pero luego no me vi con ganas. Dije, es que sufrir aquí ahora para esto. O sea, sí, a ver, no me entiendas mal. Yo me enteré de que lo había solo una semana. Yo me enteré por los carteles de que iban a cortar el tráfico. Porque si no, sí que estaba buscando una prueba en la que no me tuviera que desplazar y para hacerla y tal. Pero no habiendo preparado nada, habiéndome enterado solo la semana antes y tal, dije, es que al final voy a ir de paseo, como quien dice, porque no...
Bueno,
no,
yo estoy apuntado al Half de Gijón y ahora mismo no me veo muy preparado para la parte de bici, sí. Pero en la parte de carrera, creo que en la media maratón voy, ya, bueno, voy a sufrir como un gorrino.
Pero en tu caso es tu culpa, porque tú ya sabes desde hace mucho que vas a hacer ese half. No es que te enteraras la semana antes.
Bueno, pues nada, que el final de mi experiencia como voluntario ya fue cuando acabó la carrera, recoger vallas y cintas y cosas de esas, que ahí está guay porque nadie te insulta ni te mira mal. Pero es que luego al final, ¿cómo va a haber voluntarios teniendo que aguantar toda esa mierda? Y ojo, que muy loable, ¿eh?
A ver.
Lo de los voluntarios, porque hay mucha gente que repite y repite, y yo repetiría, la verdad, pero por devolver al triatlón algo de lo que me da.
Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas ahí. Yo creo que solo un tipo de persona vale para eso, no cualquiera. Hay gente que lo hace y dirá, yo aquí no me meto otra vez. Pero, o sea, sin ser alguien que te metes en jaleo, tú tampoco eres alguien que rehuye la confrontación. Vamos, hasta en algunos casos te entretiene. Así que yo no lo digo en coña, hombre, es cierto. Y yo creo que tienes que tener ese tipo de personalidad, tienes que saber tomarte todas estas cosas a coña y no dejar que te afecte que un payaso con una moto te esté insultando. Pero es que hay gente a la que eso le afecta de verdad o que pasa miedo de verdad.
No, yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, a mí me gusta la confrontación verbal. O sea, me gusta con gente como esa tener una discusión de estas que luego poder contar en el podcast por lo absurdo de la situación. No me gustaría que alguien me reventara la cara. Eso ya no me hace tanta gracia. Porque además yo soy un blandengue.
Pero como anécdota... Pero yo creo que como anécdota estaría mucho mejor.
No sé. Pero...
O sea, yo hoy te veo aparecer aquí con la nariz rota, un vendaje ahí y hablando así con voz nasal y digo, lo que va a contar hoy está guay.
Sí. Pues bueno, nada, que esa fue mi anécdota como voluntario. A ver cuando repita qué tal me va. Vamos a la siguiente sección.
¡Uf! ¡Tira, qué libras!
Bueno, pues nos vamos al Tira que Libras ahora. En este Tira que Libras voy a cederle la palabra a Diego porque dentro de muy poco, concretamente el 6 de noviembre, queda, pues nada, un par de meses más o menos, ¿no?
Justo 8 semanas, sí.
Diego va a estar en Nueva York, corriendo la maratón de Nueva York. Así que, nada, cuéntanos un poco algo de este objetivo, de si la estás preparando tan bien como yo estoy preparando mi half o mejor.
No, a ver, yo creo que mejor, porque, a ver, yo puede que no sea el mejor del mundo entrenando, pero yo creo que si una cosa tengo es constancia. O sea, tú ya lo sabes, pero desde que pasó todo este rollo de las operaciones y demás, desde el 12 de junio de 2021 llevo entrenando todos los días. A ver, entrenando. Yo esto siempre lo matizo, haciendo algo, porque es verdad que hay días que igual hago una sesión de estiramientos, que hago, no quiero decir que corra nada o ande en bicicleta todos los días, pero yo creo que esa constancia ayuda mucho en los deportes de resistencia.
¿Cuántos días son? Sí, que seguro es... que lo sabes de memoria.
No lo sé.
¿No?
Pero no, sí, cuando lo quiero saber se lo pregunto a Alexa.
Pregúntaselo.
¿Se lo pregunto?
Venga.
Alexa, ¿cuántos días pasaron desde el 12 de junio de 2021? Uy, no me quiere contestar. Me acabo de volver loca. No me contestó. Espera, que se lo voy a preguntar otra vez. Alexa, ¿cuántos días han pasado desde el 12 de junio de 2021?
Hey, Google, ¿cuántos días han pasado desde el 12 de junio de 2021? 454.
Vale. No, Alexa está colgada. Yo creo que como siempre le hablo en inglés, está un poco sorprendida porque le hablé en español, porque se le quedó una luz que no se le apaga. Esto no es normal.
Nah, ¿ves? Google me entiende mucho mejor. 454 días haciendo algo de entrenamiento, aunque sea estiramientos. Eso. En algún caso.
Sí, a ver, normalmente es algo más, pero sí, son días que algunos días hice algo de yoga y tal, no es algo que me guste mucho. Soy muy poco flexible y duele. Bueno, a lo que voy, y que yo me clasifiqué, es que claro, es que nos remontamos ya al año 2019. En el año 2019, sin haberlo preparado, pero es cierto que en 2019, a ver, en 2018 había hecho la maratón de Chicago, y a, no, la maratón de Copenhague, y a finales de 2019 íbamos a hacer la maratón de Chicago. Pues a mediados de 2018...
De 2019. Bueno, pues ya,
de 2019, eso sí, puedes llamarlo como parte de la preparación de Chicago, hice la media maratón de Londres. Y en esa media maratón yo no había preparado nada. De hecho, decidí hacerla una semana antes simplemente porque me mandaron una invitación por el tiempo que había conseguido en otra media maratón que había hecho un año antes o algo así, ¿no? Pues en esa que no la había preparado, empecé... Vale, me la tomé muy de coña. A ver, empecé muy rápido... Empecé muy rápido porque salía la de Mofara.
Eso iba a decir yo, esta es en la que os llevaba el viento, ¿no? Que Mofara, que está ahí un poco esquelético, casi sale volando.
Eso sí, no, yo salí contra Tower Bridge en un momento, llegó una ráfaga de viento y me empujó contra las vallas que me tuve que volver a poner la gente de pie, porque me fui contra
las vallas. Sí, yo recuerdo los vídeos de, vamos, del vientazo que hacía en aquella media maratón.
Pues eso, yo entre unas cosas y otras dije, pues yo esto no voy a disputarlo, voy a ir despacio, o sea, disputarlo a mi nivel, ¿no? Dije, voy a ir despacín, y recuerdo que arranqué muy rápido por ver cómo arrancaba Mo Farah, pero a los 100 metros ya me había dejado tan atrás que dije, esto no tiene sentido, y me puse a correr despacín para mí por aquel entonces, que sería, yo qué sé, 4:30 más o menos, ¿no? Pero, joder, me fui encontrando bien a medida que iba corriendo, iba acelerando y acabé haciendo la media maratón en 1:20. Y eso me daba un tiempo de clasificación para la maratón de Nueva York. Entonces, creo que fuiste tú, sí, porque yo trabajaba aquel día, cuando salieron las plazas, te pedí, oye, mira a ver si me puedes apuntar ahí a la maratón de Nueva York con este tiempo. Me apuntaste y me dieron plaza para correr en 2020.
De nada.
¿Qué pasó en gracias. ¿Qué pasó en 2020? Que se canceló. Y en 2020 nos dieron a todos opciones de qué hacer. 2021, 2022 o 2023. 2021, como se antojaba ya un año difícil, dije, no la voy a hacer. Así que apunté a 2022 y era 2022 porque en 2023 lo mismo me había pasado con la maratón de Londres y era cuando me habían dado en plaza. El año que viene estaré en la maratón de Londres. La cosa es que, claro, ahora voy a salir en la salida de los primeros, vamos, de los rápidos, porque tuve tiempo de clasificación, pero es que mi estado de forma de hoy en día no se parece en nada al que tenía cuando aquello. Y a ver, No es por nada, no es que no pueda volver a recuperarlo y tal, es que bueno, ahora mismo tampoco es que esté súper interesado en tiempos y tal, me sigue encantando entrenar, pero no tengo los mismos objetivos por tiempo que tenía antes, que me apetecía cada vez ser más rápido, no estoy muy motivado por eso, me motiva más el simplemente eso, seguir entrenando día a día y haciendo cosillas, ¿no? Así que no sé lo que esperar de esta maratón. Voy a hacer un entrenamiento... A ver, yo tengo que reconocer que los entrenamientos que hice para las otras maratones, que eso, las dos que hice, la de Copenhague y la de Chicago, si lo comparas con un entrenamiento de maratón normal, la gente dirá, pero este tío estuvo rascándose la barriga, porque yo es cierto que para mí una semana pico eran 50 kilómetros y tuve muy pocas de esas. La mayoría yo no llegaba ni a los 40 kilómetros, que hay gente que para preparar una maratón, eso, corre 70, 80, 100 kilómetros a la semana. Pero bueno, yo tiré mucho de hacer una preparación multideporte, de tirar de bicicleta y de natación también, no de solo salir a correr. Y bueno, eso, ya lo dije más veces, las dos las corrí por debajo de las 3 horas, que era mi objetivo, así que tan mal no me fue. Y en esta voy a hacer exactamente lo mismo, solo que estoy siguiendo un plan que no es mío, las otras dos las preparé por mi cuenta. Ahora, como estoy con Purple Patch, ellos tienen un plan de maratón que es solo de 8 semanas, precisamente por lo mismo, porque es... multideporte, entonces como ellos ya presuponen que vienes entrenando con ellos para triatlón, que es el caso, pues simplemente cargas ahí un plan de maratón de 8 semanas y bueno, se enfoca un poco más en carrera, pero bueno, más que enfocarse en carrera, porque no se corren más días a la semana ni nada de lo que vengo haciendo, lo que hacen es quitar carga de bicicleta y de natación, que sea mucho más aeróbica la parte de bicicleta, la parte de natación, y meter más temas de velocidad en la carrera a pie. Pero lo mismo, si lo miras al final saldrá unos 40 kilómetros, 30 cada semana como muchísimo. Así que no es que vaya a aumentar mi volumen de manera exagerada.
Yo intentando tener la misma suerte que en Chicago, me apunté a la lotería de este año de la maratón de Nueva York, pero no me tocó. Así que no me busques porque no voy a padecer de sorpresa diciendo no te lo esperabas, ¿eh? No va a pasar.
Pues eso, lo que me pasa esta vez es que voy sin ningún objetivo, que creo que por una vez quiero hacer la carrera más despacio de lo que puedo y disfrutarla, no ir a tope, vamos. Y el motivo por el que quiero hacer eso no es solo porque puede que sí, que al final sí que esté en el mismo estado de forma, yo qué sé, si hace tanto que no hago una carrera que no sé en qué estado de forma estoy realmente.
¿Qué te dice el reloj? El mío todo eso ya me lo dice, no me hace falta entrenar, ya veo lo que digo, no me hace falta hacer test, ya me lo dice.
No, yo de esas cosas no me fío, pero el mío es muy calladito, no me dice esas cosas. Pero a lo que voy es que por lo que no tengo objetivos, porque la maratón de Nueva York, quiero decir, no es tan plana como las otras dos. Quiero decir, no voy a superar el tiempo que hice en las otras.
Y no, no, sí, lo vas a superar seguro, ya te lo digo yo.
Bueno, me refiero a recortar. Y para sufrir y no conseguir una mejor marca, pues para eso prefiero no sufrir, no te voy a engañar. Por ejemplo, Londres, que es el año que viene, ese sí, la de Londres es bastante plana. No es tan plana como Copenhague o tan plana como Chicago, pero es muy plana y en esa sí que me planteo volver a intentar hacer un buen tiempo.
Hostia, Chicago era plana, pero el viento... Bueno, claro, es que íbamos muy agrupados dentro de cabe, entonces el viento te resguardaba un poco, pero yo recuerdo alguna calle que... Vamos.
Y ahora un tema curioso que me pasó con esto de lo de Nueva York. El otro día estaba en una reunión de curro. Ahora, de esto que cuento, ahora como un mes y poco, ¿no? Era la primera vez que estaba con un señor que no conocía de nada. Era la primera vez que le veía en una reunión. El tío vio mi bicicleta ahí detrás y me pregunta, ¿qué haces? ¿Haces ejercicio? Y digo yo, bueno, sí, hago esto y esto. Le cuento un poco lo que hago y me dice, ¿y tienes alguna carrera dentro de poco? Y digo, pues mira, la siguiente que tengo va a ser la maratón de Nueva York. Y me dice, anda, pues yo vivo en Nueva York. Llámame cuando estés por aquí. Así, esto fue en los 5 primeros minutos de conversación, un señor que no conocía de nada. Bueno, tenemos la reunión en la que ya había más gente y tal, nos despedimos todos, y hace una semana tengo una reunión otra vez con este señor, más otras, yo qué sé, 7, 8 personas. Bueno, estamos hablando todos en la reunión, del tema de la reunión, quiero decir, y justo antes de que se acabe la reunión me dice el tío, este mismo señor, me dice, oye... ¿Qué tal la carrera esa de ciclismo que vas a hacer? ¿Cuándo vienes a Nueva York? Y le digo yo, no es de ciclismo, es de correr, es el 6 de noviembre. Y me dice él, no busques hotel, ven a mi casa. Así delante de todo el mundo. Y claro, yo digo, no. Pero así me salió del alma, digo yo, no. Y dice él, ¿por qué no? Y digo, porque sería muy raro, no nos conocemos y además voy con mi pareja y con mi hija y hacemos ruido, no nos vamos a meter en casa de nadie. Bueno, la gente en la reunión ojiplática, diciendo, pero aquí qué está pasando, porque es que encima el tío se tomó muy bien el no, pero eso, fue muy raro. Luego me enteré, porque claro, luego esta historia yo la conté a más gente del curro, este tío, o sea, aunque viva en Nueva York, de origen es indio, y por lo visto estas cosas son bastante normales allí. Entonces, de hecho, yo se lo estaba contando a uno, que también es indio, y que había estado una temporada en Estados Unidos, y cuando se mudó aquí al Reino Unido y demás, y que decían que habían tenido un curso de las cosas que se hacen en India y que no deberían hacer porque en otros países no se consideran tan normales. Porque él me dijo, es que yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece normal que te haya ofrecido eso. Y hostia, me parece normal que un tío que no conozco nada me ofrezca estar en su casa.
Cuando fuimos nosotros dos a Chicago, yo estaba trabajando para un cliente de ahí, de Chicago, que era de una empresa farmacológica. Y recuerdo que me habían dicho que les pasara a ver y tal, solo que bueno, teníamos una agenda apretadísima como para ir a verlos. Y a mí ellos como eran...
Sí, vamos, teníamos una agenda súper apretadísima. Sobre todo en Chicago, que estuvimos rascándonos la barriga y comiendo tarta.
Sí, estaba siendo un poco irónico. Pero la cuestión es que, claro, como ellos eran farmacéutica, lo que me ofrecían eran drogas. Y era la conversación habitual en las reuniones que teníamos diarias de... Ya te queda poco, ¿no, Alberto, para venir a Chicago? Ya necesitas algo, acuérdate dónde estamos. Ya ves.
No, yo no te voy a engañar. Cuando este tío la primera vez me dijo, llámame, a ver, llamarle, yo no le iba a llamar, pero bueno, como le tengo aquí como contacto, le podía avisar, ah, mira, esta es la semana que voy a estar por Nueva York, porque bueno, quedar con alguien no me importaría. Pero bueno, ya cuando dijo lo de casa, de quedarme en su casa, dije, mira, mejor ni le aviso, a ver si luego me secuestro. Como tú dices, soy un caramelito.
Vale, pues nada, ¿tienes alguna idea más o menos así aproximada de cuánto tiempo crees que echarás? O sea, digo, sabiendo que vas a tomártela con calma, igual ya puedes tener más o menos una aproximación de, pues mira, la voy a hacer en 3 horas y media, en 4.
No, hombre. 4 no. Yo creo que va a estar por debajo de las 3 horas y media, eso casi seguro, pero no sabría decir cuánto. Tampoco es que tenga mucho, mucho desnivel, ¿eh? Creo que son 600 o 700 metros, según la ruta que encontré en Komoot. Pero eso, yo calcularía eso, 3 horas 20 puede o algo así, no lo tengo.
Bueno, es un ritmo ya bastante... ¿Eso que anda? ¿Sobre los 4:30 por ahí? No sé, lo acabo de tirar una moneda al aire, pero yo diría que debe ser un ritmo por ahí similar.
No lo sé, no lo calculé.
Bueno,
pero...
mira, lo calculamos y ya lo metemos luego en producción, que no se note el corte.
¡A 4:45!
Si tú parándote a cagar en la de Chicago lo hiciste, ¿qué? ¿3:10 o 3:?
Sí.
Pues como no voy a hacer 3:20 sin parar. Bueno, a ver si me tengo que parar yo también, entonces ya no.
Pues nada, ya veremos. Vamos ya a la última sección, ¿no?
¡Lo que yo te diga!
Bueno, pues aquí estamos en la sección Lo que yo te diga. No sé, no hacía bastante que no salía esta sección, creo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo de lo que no solemos hablar mucho en este podcast, que es de neoprenos. Entre que yo no lo suelo usar y que yo... Creo que tú ya habías hablado del tuyo una vez o algo así. No hablamos mucho de neoprenos.
No, yo creo que nunca había hablado del mío. Me confundes con otro.
Ah, pues yo una vez hablé del mío, lo describí muy bien, que era negro con unas rayas amarillas. Ah, pues lo importante del neopreno.
Sí, y hablamos de la historia de tus neoprenos, ese que es como una esponja que te opones y te hunde en vez de flotar y tal. Sí, de eso habíamos hablado, pero yo creo que no hablamos de neoprenos en concreto. ¿Y por qué quería hablar hoy de neoprenos? Porque yo hasta hace 2 años, claro, es que he dicho así, hasta hace 2 años
vaya,
tenía...
Vaya jaleo que tienes en casa, no sé cómo te concentras para hablar por el podcast.
Sí, yo también estoy oyendo voces, pensé que igual estaban en mi cabeza, pero veo que no. Pues yo hasta hace un par de años tenía un neopreno de la marca Zoot, de gama bastante alta en su momento, lo que va que lo había comprado de segunda mano en el año 2000.
De segundo cuerpo.
Bueno, de segundo cuerpo. Bueno, y las manos que lo ponían en el año 2017. Lo cierto es que estaba nuevo porque era de un chico, alguien de las Islas Canarias, no recuerdo qué zona, que lo había comprado, no le valía la talla y me lo mandó hasta con etiqueta. Así que por esa parte genial. Y eso, era un neopreno de gama alta, de esos que tienen pues más milímetros en la zona de los muslos, menos en el hombro y tal. Estaba relativamente contento con él, pero bueno, ya tenía muchos agujeros porque aunque me corto las uñas, no sé qué pasa, puedo ser algo torpe. Y vamos, no solo es la cantidad de parches que tenía con el pegamento ese de mierda negro que hay que echarle, sino que ya se me habían roto hasta por alguna zona las costuras. Y aunque estaba muy contento, es cierto que sobre todo cuando llevaba tiempo sin ponerlo, pues me cansaban mucho los brazos y demás al nadar con neopreno. Hace 2 años compré otro, también de segunda mano, que era un tope gama, y lo estrené hace 2 semanas. O sea, sí, así funciono yo. Y entonces quería hablar de él, porque el que compré fue también de segunda mano a un compañero del club, que era un...
O sea, pero a ver, te compraste de segundo cuerpo un neopreno. Hace 2 años, o sea, también estará descatalogado ahora eso, supongo.
Yo creo que este lo siguen vendiendo porque es de Zone 3 o Zone 3 o Zone 3, no sé cómo decirlo. Es el de los de gama alta, no sé si es el tope gama, pero es de los de gama alta, es el Vanquish, que en su momento cuando yo lo compré...
Eso no es un tío que hace grafitis.
que cuando yo lo compré, nuevo costaba unos 600 euros más o menos. Y lo acabo de mirar ahora y veo que sigue vendiéndose, pero supongo que es un modelo renovado ya de hace, pues del año pasado, de este, que mantendrá el nombre, el Vanquish, y sigue manteniendo el mismo precio, entre 500 y 600 euros. Bueno, la cuestión es que es un neopreno de estos de gama alta. Yo lo compré. Claro, los neoprenos son muy ajustados y como veía que ese año, porque lo compré a finales de un verano y yo solo salgo a nadar en el mar en el verano y poco, y además cuando salgo no uso neopreno, así que ya daba por supuesto que no lo iba a estrenar, me lo intenté poner en casa y no pude. Dije yo, hostia, a ver si esto no va a ser mi talla. Pero cogí una sudada tan grande que dije yo, o este neopreno no es de mi talla, o estoy sudando como un gochu y esto no me lo puedo poner. Pensé en untarme de aceite y tal para que el neopreno entrara, pero claro, es que son casas raras.
Sexy.
Claro, son casas raras. ¿Qué pinto yo?
No, en casas raras no, pero en la playa no. En la playa te untas de aceite y es lo normal.
Hombre, puede ser bronceador, pero ¿qué pinto yo en casa, en un sótano, con un bañador, untándome de aceite? Vamos, esto lo ve mi mujer y me echa de casa. Dice, ¿tú qué pasa? Ya chiflaste. Total.
No, pero ahora en serio, ¿te untaste alguna vez de aceite? Y si te untaste alguna de aceite, es de oliva virgen extra.
Ahora, con el neopreno anterior que tenía, antes de cada triatlón, me untaba con aceite de este Johnson Baby de los niños, el que utilizas para que ellos no tengan rozaduras, porque nunca me eché vaselina, y me ponía el aceite ese por todos lados, porque...
Nunca me eché vaselina, dices, ¿para qué? Si tú untabas aceite.
Claro, pues precisamente por eso. Y yo me untaba entero, por un lado, porque me costaba mucho ponerlo, y tú lo sufriste, que además te lo tuviste que poner dos veces, porque la primera vez te pusiste al revés, y por otro lado...
No hace falta hablar de esas cosas.
Y por el otro lado, por quitármelo. Porque al estar untadito de aceite, sale como si apretas una sardina que hace... Y yo salgo volando, pues lo mismo. Me lo quito muy fácil si me unto de aceite. El día que me lo probé en el sótano de mi casa, no me lo pude poner. Solo me valió para dos cosas. La primera, para darme inseguridad, porque no estaba convencido de que era mi talla y me acabé de gastar 200 euros en él, que dentro de cabe era barato, pero si no me vale son 200 euros tirados a la basura. Y por otro lado, de que es uno de estos neoprenos que te impiden ser autónomo, porque es de los que abrochan al revés. Es decir, tienes que meter, la cremallera va de arriba abajo, en vez de abajo arriba, como van la mayoría, que solo tiras de la cuerda, y además la tienes, como va de arriba abajo, es como una chaqueta, que la tienes que meter por el... No sé cómo se llama eso, una cremallera. Tienes que meter el agujerito.
Sí, se te entiende.
Eso, todo el mundo sabe cómo funciona la cremallera, y si no lo sabe, que lo busque en Google. Pues eso, tienes que ponerte la cremallera y, claro, hacerte eso en tu espalda mientras la encoges hacia atrás para que el neopreno puedas cerrar, sujetarlo bien y tirar hacia abajo. Vamos, pierdes tu autonomía. El otro día, ya hace eso, pues casi dos años que lo había comprado, fui a un entrenamiento con más gente y dije, esta es la mía, lo puedo estrenar. Porque ya he ido a nadar más veces en la playa, pero sin neopreno. Lo puedo estrenar porque tengo a alguien que me lo abroche, que es muy importante. Entonces llegué allí y me lo puse. Más, una maravilla ponérmelo. Yo no creo que haya adelgazado respecto a hace dos años, estoy igual, pero creo que el ponérmelo fuera de casa sin coger la sudada de mi vida ayudó mucho. Entonces me lo pude poner entero.
¿Y no te untaste de aceite?
No, si hubiera sido un triatlón probablemente lo habría hecho. Ahora ya sé que no me hace falta, ¿ves? Por haberlo entrenado. Pero si no, lo habría hecho. Pero me entró muy bien. Es mucho más fácil de poner que el que yo tenía hasta ahora. Y sí, a la persona que me ayudó a abrocharlo, a la que le doy las gracias, le costó un poco, pero es que creo que era un poco torpe también. O sea, le doy las gracias, pero una cosa no quita la otra. Y al final, pude salir con el neopreno, lo probé. ¡Uf! ¡Vaya maravilla! Luego, es que parece que esto de las gamas altas, bajas, no se nota, pero es que incluso por los brazos no parece neopreno en sí, parece una tela rara, como una especie de rejilla, no sé, no sabría decir qué material es, igual es el mismo material que el del neopreno, no sé, pero parece algo como mucho más elástico, por los hombros es muy finito. Es que no me molestó nada para nadar. Mira que hace, pues eso, casi dos años que no nado con neopreno, ni me cansó el brazo, ni me noté raro nadando con el mío, aunque nadando en aguas abiertas, obviamente no doblas, no llevas el codo alto, ni lo doblas tanto. Es que yo con el otro neopreno, aunque quisiera, no podría. Con este, si quisiera, no me lo impide. Me encuentro más cómodo si nado con el brazo más estirado, pero por lo menos el neopreno no me pone pegas. Así que me parece que gastar dinero en un buen neopreno terreno, vale la pena. Aunque luego al final, claro, yo no me habría gastado 600 euros en esto, porque nuevo es lo que cuesta y no lo uso tanto. Al final es que me pongo 3 veces al año, pero vamos, que se nota una barbaridad.
Bueno, hombre, pero si te lo pones 3 veces al año, lo que te va a durar también es mucho, digo yo.
Bueno, sí, también.
Hombre, sí, sí, aprendes a cortarte las uñas. Y digo yo, cuando te echas aceite de este de bebés en el cuerpín para ponerte el neopreno, ¿no te resbala luego el agua al nadar?
No, es la principal razón por la que me suelo echar aceite en vez de vaselina, porque claro, la gente se pone bolsas en las manos o guantes para echarse vaselina para que no le resbale el agua. El aceite yo luego me lavo con agua y una fuente o con el agua del mar y se me quita perfectamente. No es lo mismo que la vaselina. Y...
Bueno, es que yo solo me echo en el cuello, porque es verdad que al principio no echaba nada. Bueno, es que no me acuerdo de la última vez que me puse un neopreno, pero debió ser en 2017. Pero, bueno, sin contar los del swim run, claro, que ese no era el mío, pero era un neopreno también. También me lo puse al revés, pero me di cuenta 2 minutos antes de que dieran la salida. ¿Qué iba a decir? Que eso, yo me echaba en el cuello, porque al principio no lo hacía y sí que algún día salí con el cuello rojo, que vamos, como para que
a mí me pasó,
para que me arrancara la cabeza.
Me pasó este día que me rozó mucho eso, el cuello.
A ver, ¿qué estoy hablando? ¿A ti? ¿Qué educación te enseñaron en la escuela? Pues a lo que voy es que yo tengo vaselina, pero es de esta que viene en un tubo azul, como de estos de desodorante. Entonces, bueno, no tengo que tocarla, la vaselina.
Sí, sí, a mí me pasó este día que como no me eché nada, me hizo una rozadura tremenda en el cuello. Estuve 2 o 3 días que parecía que llevaba un collar puesto. Pero, y mira, esto es curioso porque con el otro no me pasaba, el otro ni una rozadura nunca. Y no siempre me echaba aceitito solo me lo echaba para los triatlones. Sí, es solo por salir a nadar con él, no. Y nunca me hizo ninguna rozadura y tal. De hecho, yo me creía muy macho por eso, porque no me hacía, molestaba. Pero se ve que debe ser también el neopreno. Este sí hace daño. Me dejó un arañazo fino. Pero vamos.
No solo el neopreno, porque yo muchas veces de las que fui a nadar con el otro, porque a ver, yo en 2017 iba a nadar todas las semanas con él. En 6 meses o así, fui a nadar 1 o 2 veces a la semana con él ahí al Serpentine. Y no siempre me echaba, porque la mayoría de las veces se me olvidaba en casa. Y algunas veces me dejaba marca y otras no. Yo creo que también tiene que ver mucho con cómo te lo pongas y cosas así.
Ya, sí, es posible. Pero bueno, nada, que este lo que yo te diga va porque creo que se nota al final. Yo pensé que no se iba a notar tanto la diferencia entre uno pero y otro, porque el otro que tenía, el Zoot, también era de gama alta. Vale que era de una gama alta de hace más tiempo, pero vamos, yo supuse que los neoprenos no habían evolucionado tanto. Pero es que entre uno y otro, es como decía la Tierra.
A ver, recorta esto, porque ahora estás recomendando uno de hace 2 años. Entonces no queda bien que digas esto también evolucionó. Hombre, yo qué diferencia, claro, yo tengo el neopreno pijama este que llamo, que me compré en el Decathlon, que el mío ni siquiera flota. Yo si me paro en el agua me hundo. Entonces cuando veo a la gente con neopreno flota, flipo. Ya para mí eso ya es una ventaja de la leche.
Sí, es que es por lo que se suele usar, pero bueno. No sé, a mí es que ya te digo, cada vez me gusta más nadar sin neopreno. Antes me lo ponía, bueno, es que todo es causa-consecuencia. Antes me lo ponía siempre que nadaba en aguas abiertas.
Causa-efecto.
Bueno, lo mismo. Siempre me lo ponía cuando nadaba en aguas abiertas porque hacía muchos triatlones. Entonces así entrenaba con neopreno. Ahora como casi no hago triatlones, no siento la necesidad de entrenar tanto con neopreno y prefiero sentir el agua por mi cuerpecillo. Pero bueno, nada, que me parece una maravilla el neopreno este. Y sí, supongo que en estos 2 últimos años...
Ya te conocemos, prefieres sentir el agua por tu cuerpecillo hasta que te aparezca un pez que puede ser del tamaño de una uña, pero entonces ya te empiezas a pensar en que de que huye este pez y todas esas cosas que te pasan a ti por la cabeza y ya no vuelvas a entrar sin neopreno.
Calla, qué mal yuyu. Bueno, iba a decir eso, que supongo que además en los últimos 2 años o 3 pues habrán mejorado todavía más los neoprenos. Claro, esto es un no parar. Igual ahora tienen placa de carbono.
Igual tienes que comprar un neopreno cada año.
Hostia, pues anda que no sería un buen invento, un neopreno con placa de carbono que, no sé, bueno, que haga de pala, básicamente. Podría venir bien.
No, yo creo que en mi caso, y esto no es de coña, Si hiciera un triatlón y fuera por tiempo, que normalmente me da bastante igual el tiempo, a no ser que tenga un objetivo, quiero decir que, bueno, ya lo conté más veces, ¿no? Que como ganar no voy a ganar, a veces me pongo objetivos personales, pero otras veces no. Pues eso, si es el caso en el que un buen neopreno marcara la diferencia para lo que yo quiero conseguir, yo creo que en mi caso me valdría más alquilarlo. Porque uso tan poco el neopreno que tengo para alquilar muchos antes de comprarme uno.
Yo voy comprando dos de segunda mano, los dos con poco uso, que están bien, y fueron más o menos 200 euros cada uno. No te creas, si encuentras algo así, igual vale la pena.
Ya, no sé, es que...
Porque además lo bueno es que así
tuviste bastante suerte.
Ya lo tienes para cuando vaya yo y no me das una esponja. Pero bueno, nada más por hoy, creo yo, ¿no?
No, ¿cuánto tiempo llevamos que sigo sin preguntarlo?
Una hora y pico. Y poco, para ser exactos. Pero bueno, nada, que lo dejamos aquí. Simplemente, como siempre, dar las gracias a todos los que nos escucháis una semana más. Estaremos por aquí de vuelta dentro de 15 días, con suerte con algún invitado, que ya lo tenemos apalabrado, que tenía que haber sido ya, pero bueno. Así que supongo que no habrá problema.
Venga, y a ver si también alguien se anima y nos manda alguna anécdota como la que nos quiere mandar Sergio. Venga, como os digo siempre, muchas gracias. Antes de nada, muchas gracias por seguir ahí, por seguir aguantándonos una semana más. Nos escuchamos en 15 días y hasta entonces, sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga.
Hasta luego.